Romanos 2, hay un dicho de los viejitos y de los no tan viejitos, que es que el pez por su boca muere. Y eso es en efecto lo que está diciendo aquí, que eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces es algo que, y es interesante, lo lees y dices, bueno, no todo, no hago todo lo que juzgo en otros. Y ahí empezamos, o sea, ni siquiera dejamos que termine y ponga el punto en la frase y empezamos a remilgar y reparar y refutar y demás. Entonces, es algo interesante en nosotros. Eso mismo revela algo de que nos queremos excusar de alguna manera. Ahora, Romanos 1 presentó en un grano muy básico, muy pequeño, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pablo dice, yo les quiero anunciar el Evangelio, lo estamos llamando el Evangelio. Hay 4 Evangelios, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Y también Romanos, el Evangelio según la gracia. Y no es que sea diferente, sino nos da otra vista más. Como los 4 Evangelios, nos da otra perspectiva más, otra forma de ver desde otro punto donde nos paramos para ver cómo es cómo resplandece la gracia de Dios aquí en Romanos. Y cuando dice que eres inexcusable, dice por lo cual. Entonces está refiriéndose a lo último de Romanos 1, donde empieza a decir desde el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y demás. Entonces empieza a mostrar y a decir, ok, eso es lo que el hombre hace según sus instintos y según sus propias luces y su forma de ver e interpretar su mundo, es lo que dice en Romanos 1. Y podemos ver el último versículo 1:32, dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual eres inexcusable. Entonces, y lo sentimos como una agresión, como una acusación, y por eso, acusar, excusar, la raíz ahí es eso. Entonces, acusar es contra ti, excusar es no, me salgo, o sea, me salgo de la acusación y básicamente en lenguaje más callejera, me esquivo. Entonces, veo que va llegando la piedra y me agacho y le toca al que está en la fila atrás. Entonces, eres inexcusable y dice, oh, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Entonces, y a partir de eso podemos estar equivocándonos porque empezamos, pues yo por eso no juzgo. Ten cuidado. Ahora, en el Sermón del Monte, en capítulo 7 de Mateo, Jesús dice, no juzguéis para no ser juzgados, y con la medida que tú juzgas serás juzgado. Pero no es una contradicción. O sea, aquí está, como que da por un hecho de que todos juzgamos. Y sí es cierto, sí lo hacemos. Y muchos andan, y los que más llevan su pancarta que no juzgan, o sea, es muy fácil rascarles tantito y ya empiezan con juicios y opiniones y demás. Y sobre cualquier cosa. Pero dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Aquí empieza a generalizar. Entonces, en capítulo 1, realmente el argumento viene desde la conciencia humana. Simplemente la capacidad que todo ser humano tiene de juzgar para sí mismo. Y todos lo hacemos. Decides qué vas a comer, decides qué zapato vas a poner primero. Al rato ya es un hábito y no piensas, pero sí decides. Hay gente, checa eso, hay gente que si levantas el zapato, si siempre te pones el zapato derecho primero y levantas de equivocación el zapato izquierdo, lo dejas y levantas otra vez el derecho. Eso es muy común. Y viceversa, según lo que sea tu lado favorito. Entonces, hay hábitos que formamos, pero todos esos hábitos son el resultado de repetidas decisiones en, la misma corriente, caminando siempre sobre el mismo sendero. Entonces, muchas cosas y cuestiones de identidad, orientación, preferencias, son el resultado de decisiones que nosotros ya no nos acordamos. Quizás desde muy pequeño, quizás tanta repetición, quizás sintiendo que no teníamos otra opción, o quizás simplemente porque estamos mirando alrededor de nosotros y queriendo ser como los demás o como alguien en particular. Entonces, eres inexcusable, dice hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y es interesante porque podemos decir, no, yo juzgo a esos terroristas en el Medio Oriente que explotan una bomba en un coche frente a un mercado, en una boda o algo. ¿Cómo creen? Yo nunca hago ni haría tal cosa. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ah, pero lo que está... Y eso es lo que empieza a hacer aquí en capítulo 2 y ya en capítulo 3 más. Detrás de una acción X, ya sea tocar el claxon en tráfico porque no avanza, nunca has estado en el semáforo y cambia en verde y tú estás primero para pasar. Pero hay coches pasando así. Por ejemplo, en donde se junta Río Balsas y Domingo 10 y Vicente Guerrero, cambia y tú estás para dar vuelta a la izquierda y subir en rumbo a Sam's, por decir. Si alguien escucha esa grabación y no es de Cuernavaca, no va a saber nada de lo que estoy diciendo, pero lo puedes googlear en Google Earth y más o menos ver. Okay, pero y es muy ancho y muchos entonces se toman la libertad. Tú estás, ya cambió a verde y siguen pasando. ¿Y qué vas a hacer? Y detrás de ti empiezan, porque vienen desde el hospital y hay muchos coches y todo eso, empiezan a tocar claxon. Y yo a veces he pensado, ¿qué debo hacer? Voy a apagar el coche, voy a bajar y decir, perdón, ¿algo pasa? En buen plan y muy amablemente. O sea que yo me aviente, hay un choque y yo ya les hice el paro a todos. Y ahí está todo metal torcido, yo tendido, herido y todo. Pero ya todos pueden pasar y dar vuelta y de alguna manera ya seguir su camino porque alguien se aventó al tráfico y hizo el paro a todos. Entonces, pero eso es la misma agresión y el mismo mi causa es la única y es la que importa y lo que sea para lograr mi causa. Eso que traes en el tráfico lo trae también un terrorista que explota una bomba en un coche en Irak. Es la misma agresión, el mismo egoísmo, el mismo primero yo, quítate que ahí les voy. Es lo mismo, simplemente que nos faltan oportunidades y por educación, que es más bien hábitos, no tenemos el hábito de ni siquiera saber dónde conseguir dinamita. ¿O lo usarías? ¿Nunca han hecho una fiesta en tu calle y están hasta las 4 de la mañana y estás, ay, uno de esos que así nomás arrancas así una granada y 1, 2, 3, nomás en su alberca, que haga el agua muy así, que no lastime a nadie, pero que les dé un susto que hasta diabetes les cae? ¿Y por qué te ríes? ¿Te das cuenta? Todo eso ha pasado por tu monitor. Yo tengo ya grabado todo el video de tus pensamientos. No, lo que está, a eso se refiere aquí Pablo. Que eso está y solo nos faltan diferentes hábitos, diferentes educaciones, por decir, y sistemas de valores, así. Pero en sí, la propensidad hacia ciertas acciones existe. Y el hecho que existe, por eso, mira, un bebé de 6 días no se imagina por qué una familia puede estar en pleito por una herencia. El bebé de 6 días simplemente no entiende, lo entenderá. Pero en ese momento no tiene ni la información, ni preferencias ya marcadas, ni las oportunidades de expresarse, no se puede mover, caminar, leer las escrituras, escuchar durante toda su niñez y adolescencia y ya como adulto y saber la terrible injusticia de tu tío, etcétera, etcétera. O sea, todas esas amarguras transmitidas y comunicadas y todo. Entonces, solo le falta oportunidad, tiempo y todo eso para que lo desarrolle. Pero la propensidad está. Porque si no, mira, a un caballo no le puedes interesar. O sea, si yo dejo, si yo estoy comiendo así unos tacos de enchilada y todo eso, y salsa verde encima y cebolla frita y todo así, y queso gratinado, y digo, ay, pues yo no lo puedo terminar, yo creo que les voy a pedir que me lo envuelvan y me lo llevo a mi casa. Si el que me acompaña es un perro, entonces yo voy a ir a pagar y regreso a la mesa, ahí está el plato. Si el que me acompaña es un perro, puede ser que regresando el plato ya esté limpio, hasta en el piso. Si el que me acompaña es un caballo, no le puedo interesar con esos tacos de carne enchilada. No le puedo interesar. Y lo que demuestra el problema humano es que el pecado siempre es interesante para nosotros. No es quizás tu primer contacto. Nunca te han sugerido este modo, pero realmente la propensidad, la habilidad de identificar y preferir y hasta mentir, meter codo, meter patada, rasguñar, lo que sea. O sea, cuando ya está vivo el deseo, hasta Caín mata a su hermano. Por nada, por nada. Y eso sucede. Entonces, si lo hacemos, el hecho de que yo pueda identificar el bien y el mal ya me coloca en culpabilidad. Porque sé de qué se trata, sé de qué estamos hablando cuando hablamos de codicia, rencor, envidia. Quizás no entienda todavía la palabra, pero aquello ya está moviendo en mis motivos y mis acciones. Entonces, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y dices, por esta razón. Otra forma de explicarlo es esto. Vamos a decir que tú y un amigo, un hermano, una amiguita, etcétera, están terminando las rebanadas de repartir y servir el, ¿qué será? Un pay de queso así con maracuyá encima y todo riquísimo, exquisito y todo así. Y como que el que empezó a partir todo eso no lo hizo bien parejito. Y hay dos rebanadas, pero una es más grande que la otra. Solo porque estás de dieta y no quieres la rebanada grande, y dice, no, tu amiga, no, ¿cómo crees? Bueno, pero si los dos quieren la misma cosa, a ti te irrita que estacionen doble en Morelos cuando atraviesas el centro y estás, ¡ah, odio que hagan eso! Pero de repente dices, ¡ay, se me está haciendo tarde! ¡Ah, no voy a tardar! Bajas y pones luces y todo eso, dejas quizás a un niño a bordo, no puede mover el coche, pero igual como que dicen, ¡ah, pues si dejó el niño no va a tardar! ¡Pobre niño! O sea, él ya tiene que estar ahí como abogado y defensor público para tu caso. Entonces, y ahí está, o dejas a tu abuelita, pero yo he visto cada caso también y observo eso. ¿Cómo te irrita? Pero cuando ya tú necesitas, de repente, tienes así tu lista de justificaciones. Porque en tu caso, lo mismo que te irrita en otro, en tu caso es justificable. Es más que justificable. Está ya justificado. Así es que cállese. Así, y empezamos, ¿no? Y si nos están pitando, decimos, ¡ay, perdón! Y nos subió. O sea, y con eso quiere decir sana, colita de rana, no pasó nada. Y entonces, y pensamos que con eso, pero si otro nos hace, ¿cómo no? ¿Cómo me hace así? O sea, sí me afecta, y nada más diciendo, ¡ay, perdón! Eso no me quita el coraje. Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? Y por eso, lo hago. Y lo que me molesta en otro, lo justifico en mí. Entonces, por eso el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, porque si lo condeno en otro. No solo lo juzgo, lo condeno. Ahora, la palabra en griego, juzgar, es crino. Es un verbo crino. Muchos verbos en griegos terminan en o. Y crima es el juicio en sí, de donde viene nuestra palabra crimen o criminal. Es el condenado. O sea, una acción condenada es un crimen. Y un condenado es un criminal. Entonces, crima, y tienen que ver, crisis es también es el juicio de discernir qué es bueno y qué es malo, nada más. No implica una condenación, simplemente es una encrucijada y tienes que decidir para acá o para allá. Y a veces se traduce discernir y a veces se traduce juzgar. Entonces, pero aquí no se trata de discernir. Aquí da como hecho que todos ya discernimos, pero juzgamos, o sea, mandamos culpa a otros. Y eso, si yo tengo culpa para aventarte, es porque ya soy culpable. Solo convido lo que estoy comiendo. Entonces, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí no el propósito de este argumento no es para que quedemos así, ah, bueno, entonces, pero entonces todos estamos mal, entonces, pues, el más que uno, entonces empezamos con grados. Entonces, en capítulo 1 se trata de los instintos naturales y la conciencia que cualquier ser humano aplica a toda su existencia. Pero en capítulo 2 ya empieza a tratar el legalismo, lo que nosotros definimos y calificamos con grados o rangos de severidad o de condenación, qué es más condenable, qué es menos condenable y así. Entonces, es legalismo. Ya capítulo 3 empieza a tratar el asunto de que perteneces a esto, eres judío, por ejemplo, estás en un pacto, tienes sobrenombre, como que ya tienes etiquetas y gafet y demás que te identifican, y como que a veces el ser humano se escuda con eso. Le preguntas a alguien si conoce a Jesús y ¿qué te contesta? Ah, ya, cualquier defensa. Sí, soy católico. Ok, ajá, a mí no me importa que seas católico, bautista, presbiteriano, metodista, lo que sea. ¿Conoces a Jesús? Eso fue mi pregunta. No es cuál es tu afiliación. Pero entonces en capítulo 3 trata más eso, tu afiliación y tu identidad tampoco te justifica ante Dios. Pero aquí en capítulo 2, el legalismo es el centro de esto y tiene dos partes. Pero aquí vamos a ver la primera parte. Dice versículo 3, si piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una buena sugerencia. Habla de lo hermoso y benigno y bueno que es Dios a la gente. Nunca vas a corretear a alguien con pedradas y flamazos hacia el cielo. Y que no, o sea, recibe a Cristo porque no quieres ir al infierno. El infierno es un lugar muy feo. Está ardiendo con llamas y nunca se apaga el fuego. Y están, o sea, es muy, lo que pasa es que la misma naturaleza del pecado en nosotros es que si no sucede nada, te da confianza. Entonces, robas unas galletas de niño y no pasa nada, no se dan cuenta. Entonces regresas al rato y tomas otras galletas. Y una de estas, volteas y ahí está tu abuelita. Y vuelves la galleta que todavía no comes, la vuelves al recipiente. Entonces, ¿sí me explico? O sea, nos da confianza. Pasas un alto y no pasa nada. Entonces pasas otro alto. Te echas una mota, no pasa nada. Nadie olió el humo de marihuana. Entonces fumas otra mota. Y al rato ya estás fumando churros. Y nadie, según tú, se da cuenta. Entonces te da una falsa confianza. Y estás en peligro. Entonces dice, menosprecias, dice. Estás ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, acuérdate también de la benignidad de Dios. Eso es lo que te va a ayudar más. He tratado como pastor con casos de gente que ha caído en pecado muy serio. Y algunos dicen, yo me siento, ¿sabes lo que me hace sentir mal? Es que no me siento mal. O sea, como que sé que hice mal, pero no siento mal, no siento remordimiento, no me siento melancólico, no me siento triste y así. Y el problema es eso. Tú estás buscando en tal caso, tu esperanza está en ti. que la señal y la verificación de que algo real ha sucedido ya entre tú y Dios es que te sientas mal. Estás esperando sentir tu convicción de tu pecado. Entonces tu esperanza está en ti. Y así tu esperanza está en ti porque estás esperando sentirte bien con Dios. Entonces empezamos, bueno, no me voy a arrepentir y no voy a pedirle perdón a Dios, pero ya pasó mucho tiempo, ¿no has tenido eso? Y dices, bueno, sí lo hice, pero fue hace mucho tiempo. Entonces ya no lo sientes, pero lo que pasa es que no es que no sea tan importante, sino has perdido sensibilidad. Entonces, otra vez, si tu esperanza está en ti, te va a mandar por mal camino, te va a confundir y engañar tu propio corazón. Pero si tu esperanza está en Dios, entonces el arrepentimiento no depende de lo que tú sientes. Arrepentimiento, en el Nuevo Testamento la palabra es metanoia. Meta es la idea de voltear algo, así como un calcetín o la manga de un suéter, así lo volteas. Entonces metanoia y noia es la mente o el entendimiento. Entonces metanoia es voltear así como calcetín tu entendimiento. No tiene nada que ver con tus emociones, con lo que tú sientes, remordimiento, tristeza, gozo. O sea, no tiene que ver con esos estados de ánimo, sino con lo que tú entiendes. Y es cambiar lo que entiendes y lo que estás pensando acerca de esa actitud, esas palabras o esa acción. Eso es arrepentimiento. Y te das cuenta, si tú estás esperando sentir algo, ¡ay, lindo! ¡Ay, el perdón de Dios! ¡Ay, su paz! Si tú estás esperando sentir eso, puedes esperar mucho tiempo. David, con el Salmo 51, dice, lávame más y más. ¡Lávame, lávame, lávame! Porque no conseguía esa sensación de ser libre de culpa. Pero había endurecido su corazón durante 2 años. Y Natán el profeta viene y lo confronta. Entonces, para entonces David ya no tenía sensibilidad de su pecado. Y así como no era sensible al pecado, no era sensible al perdón de Dios. Y no podía sentirse perdonado. Pero el perdón fue real desde que Dios lo dijo con el profeta. Tu pecado es remitido. Pero van a haber consecuencias porque todo el mundo se enteró de esto. Y tú eres el rey. Entonces tienen que enterarse que yo existo, veo y actúo. Entonces es eso, pero David supo, soy perdonado, pero no sintió. Entonces en su salmo expresa muy bien lo que muchas veces sentimos nosotros. Ok, entonces la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Su benignidad es lo que nos va a hacer sentir mal por lo que hemos hecho mal. Es su benignidad, no el temor de castigo. El temor de castigo, si no sucede luego nada, pierdes el temor del castigo y te endureces y te llenas de soberbia y más atrevimiento. Entonces, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que no has cambiado tu entendimiento y los motivos, no las emociones, sino los motivos nacen en el corazón, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tenemos una alternativa. Podemos atesorar otras cosas. No necesito acumular y tener en reserva ira de Dios para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a capítulo 1 nuevamente. Dice, versículo 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si yo recibo y creo el Evangelio, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Pero si no, versículo 18, la ira de Dios se revela desde los cielos, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, nuevamente vamos a capítulo 2. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación. O sea, la ira de Dios se revela desde el cielo, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Conocemos, sin morir, la justicia de Dios en el Evangelio. Puedo conocer la justicia de Dios sin el Evangelio, pero es la ira de Dios revelada del cielo contra toda impiedad. Y esa es la justicia de Dios, que no tenemos que conocer su justicia de esa manera. podemos conocer su justicia en el Evangelio. ¿Cómo? Viendo las consecuencias de mi pecado y mi rebelión y mi incredulidad, viendo las consecuencias de todo eso en Jesucristo crucificado por mí. Entonces, cuando yo estoy viendo, eso es la justicia de Dios revelada en el Evangelio. ¿Te das cuenta qué diferente es? Entonces, si te impresiona, te calla, no tienes qué decir, no sabes qué pensar, y ves y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagas eso? ¿Cómo es posible que le trates a Jesús como mi pecado? No como yo pecador, sino como mi pecado. Porque es muy fácil. Ahora, yo puedo llenarme, meterme debajo de un coche y cambiar el aceite y hacer cosas con las rótulas y demás cosas y salir todo lleno de grasa y mugre y demás. Me cambio, me baño. Pero no trato con mi piel como trato con la mugre que está en la ropa. No tomo un cepillo en el lavadero y digo, órale, brazo mugroso. Así, con el cepillo mi piel no tolera. Entonces Dios trata a Jesús como mi pecado, no como mi pecador. Eso es muy importante, ese lenguaje, que al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Dios no le hizo a Jesús pecador, le hizo mi pecado. Y le trató como mi pecado, con él, como esa misma mugre, con el mismo cepillo para quitar. Ok, entonces, por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y tú dices, momento, no que en Efesios 2 dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. ¿Qué onda? ¿Por qué están metiendo eso? Eso ya me da miedo, me pone incómodo, porque no es que eso es no por obras, entonces, ¿por qué no me avisaron? Si siempre sí va a ser por obras, ya me atrasé. ¡Ay, qué miedo! Por eso, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces, Dios me trata a mí, no como Cristo, sino como la justicia de Cristo. Como el más fino y bello adorno del carácter de Jesús. Me trata así como los mejores atributos que él ve en su Hijo. Entonces me trata así, con toda la consideración. Entonces me paga conforme a mis obras. Y dices, Pero otra vez, ¿cómo quieres que tus obras sean calificadas? ¿En Cristo o sin Cristo? Dice, ahora vamos a ver cómo va la... ¿Cómo paga? Él pagará a cada uno conforme a sus obras, pero ¿cuáles son los determinantes? ¿Cómo mide? ¿Cómo califica? Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Y dices, pues ahí está. Yo tengo que esforzarme mucho, ya estoy bien atrasado. Aquí tengo meses o años sentadote en semilla de mostaza creyendo que es por gracia y es por fe y ahora es por obras y no he hecho nada. No, pero ve lo que está diciendo. Pero ira y enojo y los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contenciosos es literalmente, en el griego original, es los que producen contiendas. O sea, no nada más contenciosos. Algunos que son contenciosos se imaginan o nos imaginamos que ser contencioso es yo solo soy así si me provoca. O sea, yo le pego porque me pega. Y contenciosos es que generan, producen contienda. Todo el mundo puede estar en paz y nomás empujan. Y yo, así, si lo han escuchado, ¿no? El que va con el psicólogo y dice, doctor, tengo mucho problema con agresión. ¿Cómo qué? Pues, ¿qué de qué? Entonces, o sea, es que produces tú sin que te hagan nada. Tú ya estás produciendo la contienda. Y dices, ¡ah! Y es bueno que nos lo diga. Porque tenemos eso. Simplemente nos dice, eres inexcusable, estamos, ¿pero de qué? Déjale escuchar, escúchale, déjale explicar. Dios muestra su amor si tienes paciencia y no eres contencioso y hablas fuera de turno. Si sigues escuchando, llegamos a capítulo 5, donde dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no hay por qué ser contencioso. cálmate, ¿no? O sea, es ya, escucha mejor. Pero tenemos eso en nosotros. Entonces, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Obedecer es otra forma de traducir, es obedecer o dejarse persuadir. No nos dejamos persuadir por la verdad. Nos dice la Biblia algo y estamos, pero ¿cómo? Entonces, y yo tengo eso con pastor. Algunos vienen antes, después, durante, dos días después, me mandan en Facebook. A ver, explícame eso. Como si yo fuera como mentiroso. Les quiero engañar. A ver, explícame eso, porque yo no entiendo. ¿Por qué te enojas conmigo? Yo no tengo la culpa que tú no entiendas, que no sabes escuchar, que mientras escuchas levantas contiendas en tu mente y no escuchas bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, es buena y expresa la voluntad y los caminos de Dios, y que tú y yo no podemos entenderla. Ella no tiene la culpa. La culpa tienen mis oídos, que ya son perversos y rebeldes. Entonces, yo necesito arrepentimiento. Yo necesito conocer la benignidad de Dios que me guía al arrepentimiento. Bien, entonces, y dices, oye, pero también tú eres agresivo. Sí, es que hace calor. No, pero en serio, tenemos que confrontarlo así, porque si no, nos ponemos al brinco. ¿Pero cómo? Pero entonces, y uno por uno, aquí en Romanos, Dios va tumbando esos cuestionamientos y esos argumentos que levantamos siendo contenciosos. Entonces dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen o no se dejan persuadir por la verdad, sino que obedecen o se dejan persuadir por la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y vamos a ver ya en capítulo 3 por qué al judío primeramente también el griego. Pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, dices, entonces sí es importante portarse bien. Y eso es lo que muchas veces se transmite a los hijos. Ahora, pórtate bien porque viene el pastor al rato a comer. Y no quiero que estés haciendo tus visiones. Entonces, pero realmente eso es que se porte bien, ¿para qué otra vez? Ah, para que el pastor haga una buena opinión de nuestra familia. No es para Dios nada de esa justicia, entre comillas, no es para Dios. Es para el pastor, que realmente no se impresiona fácilmente. Así es que te cansas en vano y amenazas en vano a tus hijos. Entonces, no es necesario, es más. Entonces, lo uso de ejemplo para no ir tan lejos. Pero ponte a pensar, ¿cuántas cosas que hacemos? Hay un cuento que leía mucho de Winnie Pooh con mis hijas cuando estaban chiquitas, en que Winnie Pooh y Piglet están caen en un hoyo. Y de repente Pooh está diciendo qué va a pasar si llega el elefante y todo eso, y cómo le va a decir. Y Piglet se espanta y salta, así como de miedo, así brinca. Y luego con que brinca dos, tres veces más, así como si fuera un ejercicio. Yo lo hago constantemente. Yo me moría de risa cuando leíamos el cuento, porque digo, ahí estoy. Entonces, como que tropiezas en la banqueta y luego haces un poco así y dices, no, nada más estoy así, es que voy a un curso de breakdance o algo así, porque todo el mundo me ve que casi me caigo así postrado, entonces estoy así. No, de por sí, estoy haciendo algo. ¿Por qué te ríes? Te caché. Disimulamos, etcétera. Y otra vez lo que me maravilla, Dios lo ve y no se va, no se choca. Era ya para fastidiarlo y no se ha fastidiado. Vamos a capítulo 3 nomás para adelantar una parte de esto. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, es diagnosis pesadísimo para nosotros. No hay ni siquiera uno. Entonces, por eso es el Evangelio. Buenas noticias. Porque no hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay siquiera uno que entienda. No hay siquiera uno que prefiera en un momento dado el bien. Y lo que pasa es que sí preferimos el bien. Ahí vamos a la dieta, otra vez ya discutiendo quién come la rebanada gruesa y quién la angostita en el pay de queso. Entonces, tú sí quieres la rebanada grande, pero lo que pasa es que dices, no, pues dame la rebanada chica. ¿Por qué? Porque estás de dieta. Entonces es por interés, no es por generosidad, es por puritito interés. Mugroso pecador, interesado. No lo haces porque es bueno, sino porque te conviene. Y así diezmamos, así leemos nuestra Biblia, te paras temprano, abres tu Biblia, sacas tu cuaderno, tu pluma, haces así tu yoga celestial y dices, Señor, aquí estoy con tu Santísima Palabra, bendíceme, ven a mí, bendición. Entonces, lo haces por interés. Y lo que necesitamos ver es eso. Un filósofo teólogo alemán, hace como 150, 200 años, decía, pero conmovió al mundo teológico y realmente dejó una impresión muy fuerte, que no, y que empezó a hacer que muchos pensaran así, y partió, como partió en dos, las corrientes teológicas. ¿Quieres saber lo que dijo? Ok, no quiero crema en mis frijoles. Dijo que el ser humano no puede acercarse a Dios, no puede llegar a Dios hasta que venga con motivos puros, como Dios es puro. O sea, empieza a razonar desde Dios, que es correcto, no desde el humano, que es humanismo, sino empieza a razonar desde Dios. Si Dios es puro, si Dios es santo, si Dios es así, 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 entonces el que quiera buscarlo, tiene que querer encontrar lo que Dios es, puro y santo. Entonces, si tú no traes motivos puros y santos, en verdad no buscas a Dios. Pero Dios dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. Pobre este teólogo, no, como que se quedó con su expreso o algo así, se aceleró pensando y no se detuvo a leer Romanos. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es cierto, no hay nadie que se acerque a Dios buscando a Dios con motivos enteramente, perfectamente puros y santos. Sí hay interés. Quiero conocer a Dios porque es bueno. Quiero conocer a Dios porque Él es amoroso. Quiero conocer a Dios porque me va a dar paz, porque me va a perdonar, me va a quitar mi culpa. Quiero conocer a Dios porque me hizo muchos favores. Me amó, me redimió, me perdonó, me salvó. Me rodeó de familia en Cristo. Entonces, si te das cuenta, hay interés en lo que hacemos con Dios. Y Dios lo sabe. Y si te das cuenta, o sea, hay interés en todas nuestras relaciones los unos con los otros. Si hay interés, por generoso y desinteresados que nos imaginamos, siempre hay algo, una levadura que sí está afectando. Y Dios lo sabe. Y muestra su amor. Él pudo revelarse a nosotros en carácter de Dios santo y puro. Pero entonces no nos podría salvar. Porque no estaría dando a conocer a perfección quién es Él. Pero como Dios es amor, revela su amor. Y naturalmente para Dios, no para nosotros, pero para Dios, naturalmente al darse a conocer de esa manera, reconoce nuestro interés y que somos convenencieros y nos salva. y porque nos salva y nos trae cerca y empezamos a conocerle, empezamos a aprender a amarle. Y cada vez más, entre más le conocemos a Él, no sus bendiciones, sino Él mismo, entre más le conocemos a Él, más le amamos y le buscamos con motivos puros y santos. Ya no por interés, sino por quién es Él, no por lo que me puede dar. Pero eso es un proceso y Dios acepta, nos hizo y nos redimió y Dios acepta ese proceso. Y por eso habla de que seamos como niños recién nacidos, deseando la leche espiritual no adulterada, como un bebé. El bebé que está llorando, que quiere ya su leche, no, y tú dices, espérate, se está muy caliente, lo tengo que enfriar. Y sigue pataleando con sus pies y chillando y chillando y enojando. ¡Ya! ¡Ya! Y dice, ¡shh! Es que, ok, tómatelo caliente, vas a ver. Dios no lo hace. Y sabe que nomás me importa mi necesidad y la urgencia que yo tengo. Y lo sabe. Y no me manda a un planeta lejano en otra galaxia a que yo me eduque un rato allá. Sino que me ayuda y me atiende y me ama y me cuida. Necesitas ver eso. ¿Quién es así? No por lo que hace, sino a quién lo hace. Y cuando empiezas a ver la vasta distancia entre ¿quién soy yo y quién es Él? Y me ama y lo muestra en formas quizás no muy espirituales, pero muy prácticas, muy reales para mí. Mi interés empieza a transformarse en verdadero amor. Amor sacrificial. Es el amor de mártires que prefieren morir torturados y no negar al Dios que ellos ahora han aprendido a amar más que a su propia vida. Entonces, pero nadie que nace de nuevo en Cristo el primer día ya quiere morir por Él. No, el primer día lo que quiere es que le restaure su matrimonio, que le sane su cáncer, que le busque trabajo. O sea, eso es lo que quiere, que Dios resuelva sus problemas. Pero al rato empezamos a amarle diferente y decimos, aunque no me resuelvas nada, quiero conocerte aún así, aunque no me des más. No me resuelvas. Es más, por favor, no me hagas caso. Siento que nomás ando así, pide y pide y pide y molesta. No me des nada. Pero sí, quiero conocerte. Dame eso. ¿Qué es lo que dice David en el Salmo 27, versículo 4? Una cosa he demandado de Jehová, y esa buscaré. Que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, inquirir en su templo. Entonces, eso es lo que Dios le había dado muchas cosas y le había salvado de sus enemigos y protegido en guerra y demás a David. Él había visto milagros y misericordia de parte de Dios. Dice, pero en esto, insisto, ahí sí me voy a poner terco. Esto he demandado a Jehová, que pueda vivir con Él. Nomás ver su hermosura. Eso ya es otro amor. Y con ese amor no empezó David, así como nosotros tampoco. Entonces te das cuenta que sí es cierto que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Simplemente considerando esto, algo ha sucedido en tu corazón. Tus motivos empiezan a ser diferentes. La tensión que tienes con Dios de estar jaloneando y tratando de convencerle, de la incomodidad rodeado de hermanos y hermanas en Cristo, que tú sientes que algunos están en mejores situaciones que tú. Y todo eso, como que ya se cambió y te sientes mejor, simplemente sabiendo que tu vida es más sencilla y agradable y hermosa con un solo deseo. ¿Verdad que sí? Ok, entonces, ¿qué es esto que permanecen y perseveran en hacer bien? Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, no quiere decir que si nunca oyeron, ya exentan. Eso sería como en la escuela. Pues no vi de toda la semana, así es que yo exento las preguntas del examen. No, mijo, tú tenías que llamar a tus compañeros y pedir que te pasaran sus apuntes. tú debes el examen, tú debes la información de la materia. Entonces, aquí igual, los que sin ley han pecado, no quiere decir que no pecaron. Y eso está en capítulo 1. Su conciencia, si determina y decidieron en dado momento no hacer caso a su conciencia. Habiendo conocido a Dios, dice, no le dieron gloria, ni fueron agradecidos. Entonces, y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, los que saben para qué está el alto, sino los que se paran en el alto. ¿Sí queda claro eso? Todos sabemos que debemos de usar cinturón de seguridad, ¿verdad? Pero a veces te falla. Pero es infracción. Pero lo que pasa es que arruga mi vestido. Es infracción. Es que se me olvidó. Es infracción. ¿Dónde está la misericordia? En la cruz. ¿Otra pregunta? O sea, Dios, la intención de Dios es salvarnos de nosotros y de las consecuencias de ser como somos. Eso es su intención. Pero otra vez es su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Entonces, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, los gentiles que nunca oyeron los 10 mandamientos, pero tienen leyes muy parecidas. Entonces, quiere decir que es sentido común lo que está en los 10 mandamientos, es sentido común. Dios no tuvo que descender del cielo para decir, ¿sabes qué? No cometas adulterio, no traiciones a tu mujer, no la engañes. No tuvo que decir eso, tú ya sabías que no está bien. No tuvo que decir no robes, no tuvo que decir no andes mintiendo y haciendo daño, contando chismes acerca de tu prójimo. No tuvo que decirlo, ya sabíamos eso. Pero al decirlo, hay un por qué lo está diciendo. Porque está él ratificando lo que yo ya sospechaba o hasta inclusive ya creía que esto es malo y esto es bueno. Pero ya me lo ratifica, me lo aclara. Entonces, dice, aunque no tengan ley, dice, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero otra vez, como dicen los viejitos, el pez por su boca muere. Y en el momento que yo empiezo a opinar, a decir mi punto de vista sobre el bien y el mal, yo ya me estoy juzgando a mí mismo, porque estoy diciendo que yo sé que hay una diferencia, que yo sé que no todas las acciones o actitudes son iguales. Ahora, vamos a ver dos, tres cosas con esto. Vamos a Lucas capítulo 8. Y Jesús en la parábola del sembrador aquí incluye un comentario acerca de los que reciben la buena semilla y da fruto. Lucas 8, versículo 11. Esta pues es la parábola. Estamos viendo con la idea de gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío. Dice, versículo 7 en Romanos 2, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Y tú dices, es que me cuesta. Yo no puedo ser buena persona 3 días seguidos. ¿Cómo voy a llegar al cielo así? Lucas 8, versículo 11. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, y todos nosotros hemos sido o conocemos uno de estos tres. Y a veces decimos, no, pero es que Vino al evento y pasó al frente, alzó su mano, oramos con él y tomamos sus datos y todo. Y mira cómo ahora vive y cómo andamos reclamando cuando Jesús ya nos avisó. Reciben la palabra con gozo y en tiempo de prueba se apartan. Otros, la semilla es ahogada por afanes, riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tú en un terreno siembras semilla y no brota y no lleva fruto, ¿qué tienes que hacer? ¿Llorar y llorar y reclamar? La semilla es buena. Prepara la tierra. Esta vez hazlo bien. Eso es lo que hay que hacer. No tienes que ni siquiera reclamar con la tierra que no fue preparada. Pero lo que pensamos, ¿no? Que alguien está pasando un divorcio o alguna crisis muy fuerte en su vida y le traemos a la iglesia, le traemos a un evento, a un desayuno, lo que sea. Le pasamos un disco con una predicación y dicen, oye, sí me gustó y así. Pero otra vez acuérdate, es por interés. Ve que Dios le puede solucionar su problema. Es por interés y tenemos que estar conscientes que ese interés por lo que Dios le puede ayudar o bendecir, no le va a sostener en tiempo de prueba. No le va a sostener cuando otro le ofrece una solución que parece mejor por más dinero. Digo, por menos dinero. No le va a sostener ese interés. Su interés va a ir por otro lado, siguiendo su interés. Entonces, pero cuando es eso, prepara la tierra. Tienes que seguir viendo sobre eso para que la semilla dé fruto. Pero ve lo que dice, versículo 15, mas la que cayó, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ah, entonces en Romanos 2, donde dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Yo siempre me peleaba con este versículo. Le digo, yo no busco honra. Yo no busco gloria. Solo la gloria de Dios. Nada para mí. Por eso estamos buscando su gloria. Mi interés es ver su gloria. Y para eso hay que perseverar. Tienes que escoger a veces lo que es menos agradable, lo que es menos fácil, lo que es menos rápido. A veces el camino va a ser más duro, el trabajo va a ser más arduo, las recompensas o los reconocimientos de la gente van a ser mínimos o no van a existir. Y eso requiere perseverancia. Tú tienes que saber qué es lo que esperas, qué es lo que te está llamando para poder perseverar. Entonces, realmente, lo que está diciendo aquí en Romanos 2 es, se trata de fe. Esas buenas obras proceden, simplemente otra vez son mis hábitos que voy formando, tomando diferentes decisiones a las que antes tomaba. En Efesios 4 dice, el que antes robaba, ya no robe, que se ponga a trabajar para que tenga lo suficiente y que tenga para bendecir a otros. Entonces, toma una decisión diferente. Donde antes gritabas cada que te irritan, no grites. Haz otra cosa. Tampoco pegues la pared. Tampoco azotes la puerta. O sea, busca, sigue. Hay otras opciones más abajo en tu lista que sirven. Entonces, ¿te das cuenta? Simplemente empiezas a hacer otros hábitos, tomando repetidas veces diferentes decisiones a las de antes, empiezas a hacer hábitos. Tu misma mente y tus emociones empiezan a acostumbrarse a esta ruta en lugar de la otra. Entonces, pero eso es perseverancia. Y algunos cristianos dicen, no, yo ya recibí a Cristo, yo ya hice esa oración del pecador y no, nada pasó, siguió todo igual, seguí otro año sin trabajo, bla, 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 bla. Ok, entonces tú no querías a Cristo, tú querías un amuleto. Querías algo que así que un escapulario que pongas y que ya estás bien. Y todo, y que te sane. Puedes comprar junto a la basílica, así como dijes que son brazos, piernas, corazones, pulmones. O sea, entonces es que estoy mal de la rodilla, brum, y lo pones en el altar. Entonces, Virgencita va a sanar tu rodilla. Eso es lo que tú quieres. Ni esa gente ni siquiera ama a la Virgen María. Quiere que su rodilla ya no le duela. Es puro interés. Pero Dios sabe con quién está tratando. Y entiende que yo soy tan salvaje que no me voy a acercar a Él si no me ofrece algo bonito. Y así atrapa otro pajarito más. Pero al rato, aunque me suelte, vuelvo. ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a San Juan, de Lucas a San Juan, el que sigue. San Juan capítulo 6. Sucede algo que Jesús da un discurso un poco difícil, diciendo que tienen que comer su carne y beber su sangre. Y como que lo están tomando muy literal y se espantan, se sienten raro, se sacan de onda y algunos ya no quieren seguir. Versículo 60, Juan 6, 60. Al oírlas, estas cosas que decía, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sus discípulos, no los doce, pero tenía una multitud de discípulos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Eso es lo que estamos viendo en Romanos 2 y después en Romanos 3. Que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Sigues tus instintos y tu conciencia y destrucción y perdición. Sigues un legalismo, o sea, reglas y que esto es bueno, esto es malo, yo te gané, yo voy mejor que tú y yo estoy con un mejor promedio y todo eso de legalismo. Entonces igual, llega a perversidad y soberbia y el hombre sigue inexcusable, aun sabiendo que esto está mal, inexcusable. Simplemente identificar el bien no te hace bueno. Entonces, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez, cuando tú estás viendo lo de la parábola del sembrador, nunca era la intención del sembrador que la semilla cayera junto al camino. Ese camino no era su terreno, estaba fuera de los límites de su terreno. Pero al esparcir la semilla, parte cayó junto al camino, parte en pedregales, parte en espinos, pero no era tierra cultivada. Y así es, tenemos que para llenar bien nuestro campo, tenemos que esparcir abundantemente y más allá. Y entonces, lo que tú y yo tenemos que decir, bueno, pero si nadie puede venir a Jesús, si el Padre no... Ay, entonces, ¿mi tía se va a salvar o no? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios está a favor y debes de confiar en su amor y su manera de tratar con cada uno. Pero, cultiva tu tierra. Dice, seguimos leyendo, después del versículo 65, esto es clave. Desde entonces, al decir eso, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no era tan bonito. Y eso sucede. Y él lo dice en sus parábolas y otros ejemplos que da. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y ahí tenemos que llegar nosotros. Eso es el eje. Eso va a ser la viga principal en la casa de perseverancia, es saber que no hay de otra, que no tienes a dónde ir con esto, que solo en Jesús hay vida. Cuando estás con eso, entonces perseveras, te levantas otra vez, estás ensangrentado, están rotas tus manos de caerte tantas veces y te vuelves a levantar y tienes que ir gateando, arrastrándote, porque no hay de otra. Por aquí es, y está lleno de espinos, pero no hay de otra, hay que ir por aquí, es la única forma de llegar y necesito llegar. Entonces eso te da la fuerza para perseverar. Pero cuando permaneces en aquello que es puro interés y conveniencia, siempre va a haber un camino que parece más interesante cuando este se vuelve difícil o más conveniente cuando aquí ves inconvenientes. Y lo he visto cada vez que alguien se convierte, de repente lo invitan a un lugar, a un evento, y tiene que tomar una decisión. Y perder quizás algo. Pero otra vez, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso es buscar gloria, honra, vida eterna, inmortalidad, porque estás reconociendo en Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Primer capítulo de Juan, versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces empiezas a ver, no, en Él está la vida, Él es mi luz, Él es la luz de mi vida, no alumbra mi vida, Él es la luz de mi vida. Entonces Él es mi refugio, Él es mi estandarte, Él es donde me escondo, Él es donde voy y bebo agua de vida. Entonces Él, ¿y a quién iré? ¿Quién me puede dar eso? ¿Quién me puede dar la cara que Él me da cuando busco? ¿Quién me contesta como Él me contesta cuando fracaso? Cuando dudo, cuando no creo sus promesas. ¿Quién me contesta como Él? ¿Quién me vuelve a recibir cuando creo que falló? Y aún así llego creyendo que Él me falló y no se enoja, me vuelve a recibir. Él ya pagó mi incredulidad, mi rebelión, mi desobediencia, mi indiferencia, mi negligencia, todo eso ya lo pagó. ¿Y quién me da la cara que Él me da? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y hemos creído. Entonces, eso otra vez, eso es mi perseverancia. Y a veces no es muy glorioso, no es muy lindo, no son las letras de un himno, poder decir, pues no hay de otra. O sea, yo he buscado en himnarios y nunca dicen, vamos a cantar el número 39, no hay de otra más que Cristo. Lo expresan más poéticamente, más bonito, pero realmente muchos himnos es lo que están diciendo. He decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. Si nadie viene, yo seguiré. Un príncipe de la India, cuando se convirtió, escribió esa letra. Es un canto muy antiguo de la iglesia. He decidido seguir a Cristo. Y él tenía que perseverar y perder todo para seguir a Cristo. Entonces, otra vez, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, si hemos llegado a esto de poder decir una cosa, he demandado a Jehová que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, inquirir en su templo. Eso es lo que quiero. Quiero saber cómo es. Quiero saber cómo es estar frente a Él. Quiero poder mirarle con mis ojos. Como dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin lo veré con mis ojos. Aunque mi carne sea deshecha, yo he de ver a mi Redentor. ¿A quién iremos entonces? Y eso es nuestra perseverancia, buscando gloria, honra, inmortalidad. Pero en Jesús, Él es mi gloria. Él es la honra en mi vida. Mi vida que fue llena de deshonra. Él es la honra de mi vida. Él es el adorno. Él es la frescura. Él es lo cuadrado, decente, presentable que hay en mí. Él lo es. Y si crees que todavía hay otra cosa presentable en ti, honrada en ti, adornable en ti, fuera de Cristo, todavía no lo conoces como en Romanos lo vamos a conocer. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos enseñes más y más estas cosas y nos libres de esa dependencia en nosotros, de esa necesidad de controlar lo que tú piensas acerca de nosotros, discutiendo, razonando y aún presentando nuestras obras ante ti. Y gracias, Señor, que tú decidiste muy independientemente de nosotros lo que ibas a pensar. Y actuaste de acuerdo con eso y no lo que nosotros queríamos decirte. Gracias, Señor, lo hiciste mejor de lo que podíamos haber imaginado. Nos salvaste. nos redimiste y pagaste tan caro, Señor, que nos trastornó completamente nuestro concepto de ti, porque no nos creíamos tan necesitados como nos viste. Entonces, Señor, haz tu obra en nosotros, enséñanos, Señor, esas palabras de vida eterna, háblanos, recuérdanos y llévanos por los caminos de nuestra vida, de dónde nos has traído, cómo nos encontraste, qué es lo que nos has enseñado y mostrado hasta el día de hoy, para darnos una idea, qué es lo que viene todavía en tu mano para enseñarnos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.